En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
34 minutos pasan de las 9 de la mañana y en un momento Franco Machiavelli comenzará a responder a sus consultas de bolsas. 915331851609224716 y por supuesto nuestro canal de YouTube. Pero antes ya saben que les traemos un consejo, porque ahora más que nunca es importante la formación a la hora de invertir. Y ojo, este es un mensaje para todos los oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa utilizando el análisis técnico, el análisis fundamental o estrategias de inversión a largo plazo a través de ETFs y fondos de inversión. Descubre este curso diseñado para aprender a invertir a corto, medio y largo plazo con un enfoque práctico orientado al inversor particular. Las clases serán impartidas por expertos como Javier Molina, Tomás García Purriños y María Mira, entre otros profesionales de reconocido prestigio. Aprovecha el precio actual porque solo estará disponible durante un tiempo limitado. Para más información, entra en nuestro portal intereconomía.com. Es nuestro consejo, es momento de análisis. Franco Machiavelli, consultorio de bolsa, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Bueno, pues atendiendo a un mercado que hoy está escribiendo mayoría de compras en Europa, el IBEX por encima de 19.300 puntos. ¿Cuál es la fotografía mirando los principales índices?
Bueno, una foto un tanto compleja, ¿no? Pese a todo, podríamos decir, Eva, porque todo apuntaba en un principio a que todo estaba bien, el petróleo estaba cayendo, todo estaba disminuyendo, estábamos empezando a esperar datos macro en una línea desinflacionaria para que reste presión a una nueva Fed, ¿no? A un nuevo Kevin Warsh, que desde su debut ya habíamos estado viendo que había mostrado un tono relativamente duro. Me preguntabas por el IBEX, pues justo coincidía ayer, a ver, hoy ligeramente en verde, como bien comentabas, pero justo coincidía ayer esas grandes caídas de más o menos casi el 3% tras esas declaraciones también de Donald Trump, ¿no? Fue ese mix de una narrativa que se debilitaba por esa rotura del acuerdo de memorándum de intenciones y demás. Entonces, trasladar todo ese mix de factores que en última instancia son, en este caso, preocupantes para el mercado, pues no es de extrañar que veamos un poquito de recortes en el día de ayer. Vamos a ver hoy, porque ya he estado viendo, si no me equivoco, que Trump pues ha reculado un poco con la postura contra España en este aspecto, pero bueno, es una postura bastante más desfavorable para Estados Unidos, en cuanto a términos comerciales me refiero, en cuanto a España, que al revés. Esto hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta. Y por el lado del mercado, pues un poco lo que más estoy vigilando, Eva, son rendimientos de los bonos, que volvieron a subir bastante, están en niveles un poquito preocupantes, especialmente tramos largos, que no los puede controlar tanto en este caso la Reserva Federal, y un Brent, ¿no?, que también ha estado repuntando, aunque hoy vemos una caída del 2%. Un breve detalle simplemente, Eva, y es que estamos viendo fluctuaciones en el crudo como ahora, pero conviene recordar que todo este tipo de fluctuaciones ya las había en el pasado, ¿vale? Es decir, un crudo en 77 no es tan alarmante, porque en el pasado ya teníamos precios similares. Lo alarmante fue lo que vimos en su momento cuando el estallido de la guerra. ¿Qué es el tinte negativo que se le da a esta subida del crudo? Pues el contexto, evidentemente, ¿no? Es decir, si el mercado tiene que empezar a cotizar o a trabajar nuevamente con un cierre o con una no reapertura total del estrecho Hormuz, pues evidentemente vuelve a cotizar lo que vendría a ser, pues, nuevamente shock energético, con la posibilidad de que eso logre permear finalmente en la cadena de suministro. No es de extrañar esas actas de la Fed que vimos ayer, que se mostraron en el tono más hawkish de los últimos años, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, veremos cómo avanza todo, porque honestamente, Eva, bajo mi punto de vista, todo está a golpe de titular. Solo hace falta que Trump diga, ay, ahora sí nos hemos entendido, ¿eh?, y volveríamos a ver nuevamente unas subidas en bolsa, que de momento no lo han hecho muy mal, ¿eh? El equiponderado y temas de amplitud lo han estado haciendo francamente bien, menos el SP500, gráfico de abajo, comparado con el SP de igualdad, de igual ponderación, pues lo ha estado haciendo un poquito peor, pero es un poco por ese lastre de las grandes tecnológicas que no lo han permitido, o no le han permitido en este caso alcanzar máximos históricos. Si quitamos todo eso, no estamos en un mercado malo, estamos en un mercado dentro de lo que cabe saludable, un buen fondo de mercado, que solamente hace falta lo que he dicho, ¿no? Es decir, que se gire ligeramente la narrativa nuevamente a favor para estar nuevamente en el terreno positivo. Pero bueno, volatilidad relativamente normal, ya conocemos esta película, ya conocemos esta canción, ahora solamente hay que esperar pues una reversión, ¿no? Y eso podría ser pues en cualquier momento o incluso fines de semana, que ya hemos visto que es un poco el patrón también de Donald Trump, ¿no?
Vamos con consultas, si te parece. Carmelo Ramo dice, me gustaría que me dijera momento de entrada en Arista Networks. Ticker, se me acaba de ir, vaya por Dios. Bueno, Arista Networks.
Lo tengo por aquí. No tengo,
vale, problemas. Perfecto. Y la pregunta también, bueno.
Vale. Ok, bueno, a ver, en Arista, en su momento la llegamos a analizar y estábamos comentando un poco estas últimas subidas que veíamos en el mercado. En su día señalábamos un poco el nivel de 85, era un nivel relativamente atractivo porque lo que suponía era un poco esa, digamos, reversión a lo que era un poco su tendencia principal de más o menos... Pues eso, desde 2020 en adelante, ¿no? O sea, 6 años de muy buena tendencia, no llegó hasta esos niveles que estábamos comentando, podíamos anticipar algo de eso en su momento, cuando veíamos esta, digamos, tendencia de corto plazo muy alcista romper a la baja, dijimos, bueno, pues estas tendencias secundarias nos pueden llevar a las primarias, ¿no? Bueno, de momento no ocurrió nada de eso, el mercado, digamos, en este caso el valor, tuvo más fortaleza todavía y continuó subiendo. ¿Qué haríamos, sobre todo, en un caso como este, ¿no? Que nos encontramos, que nos alejamos un pelín, voy a poner media móvil también, para que nos eche una manita, ahí estamos, nos alejamos un pelín de medias móviles en gráfico semanal, nos alejamos en este caso también de esos testeos que tan bien funcionaron en el pasado y que ahora estamos un poquito más lejos. La tendencia es buena, ¿vale? Por resumir, la tendencia es buena, saludable. Podríamos llegar a esperar algo eventualmente de soporte, de apoyo al nivel de 122, en el caso de que veamos un retroceso hasta esos niveles, pero, y este es un factor, digamos, también muy importante, les solemos llamar los famosos triángulos alcistas, ¿no? Son figuras de continuación en análisis técnico y al final se componen o se caracterizan por tener máximos iguales, como vemos justamente aquí en pantalla, y mínimos crecientes. Claro, cuando yo me encuentro ante máximos iguales y mínimos crecientes, solemos proyectar lo que solían ser esos patrones de continuación, que son patrones básicamente que lo que nos indican es una fortaleza implícita del lado largo y al mismo tiempo una continuación de esa tendencia alcista. Por lo tanto, si viésemos eventualmente una rotura del nivel de 180 a poder ser con un incremento de volumen, podríamos llegar a proyectar subidas mínimas hasta el nivel de 278 por acción, ¿vale? Dólares por acción. Entonces, bueno, más o menos nos mantenemos en líneas relativamente buenas, relativamente saludables en términos alcistas. 278, una proyección mínima por una expansión de una figura de continuación. Caso contrario, si retrocedemos, siempre y cuando no perdamos 126, pues esto de momento se sigue manteniendo bastante saludable, bastante sólido, tanto a corto como a medio, como a largo plazo también, ¿no?
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Quería preguntarle a Franco por dos valores europeos para entrar a estos niveles. Uno sería Adidas y el otro Ferrari. Muchas gracias.
Bueno, pues muy distintos, Adidas y Ferrari.
Sí, me gusta que el oyente haya preguntado esto porque son esas empresas en sí mismas un tanto divergentes, ¿no? Y bueno, pues nos puede aportar un poquito de estabilidad y no duplicar riesgos. Vamos a ver, Adidas sí que es cierto que al igual que otras muchas del sector, ¿no? Se me ocurre Nike, etcétera, etcétera, pues han estado pasando un poco una época un poquito complicada, ¿no? Vemos Adidas, sobre todo año 2021, marcó los máximos más importantes, esto está ubicado en 3.30, de 3.30 las acciones se fueron a 90, que esto fue mercado bajista del año 2022, y a partir de ahí vimos un buen repunte, todo hay que decirlo, vimos luego una expansión hasta 250, pero nuevamente parece que ha retrocedido. Hay un punto, ¿cómo lo diría?, relativamente optimista por el lado técnico, porque yo siempre machaco mucho con esto, Eva, y el técnico está muy bien, es muy importante, los timings nos ayudan un montón, pero hay que mirar siempre qué negocio está detrás, su contabilidad, su salud financiera, cómo le golpea la narrativa, qué papel juega en el relato actual y la fortaleza o calidad que tengan ese tipo de empresas, ¿no? Eso por un lado, pero por el lado técnico, fijémonos que desde el inicio de esta última tendencia bajista, que estamos hablando desde más o menos principios del año pasado hasta abril de este año, de 250 a 130, estamos hablando de una caída proporcional de más o menos el casi 50% de su capitalización bursátil. ¿Qué ocurre aquí? Y por ir al grano, y así también tocamos en este caso Ferrari, ocurre lo siguiente, Eva, y es que a largo plazo la tendencia es muy buena, es muy sana y es muy saludable. Puede que en el corto y en el medio el mercado tarde en darle la razón. No solamente eso, sino que en el corto y en el medio lo que vemos o por lo que se suele caracterizar el mercado es porque marca, como decíamos, tendencias bajistas que no duran mucho tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque ahora justamente nos encontramos ante lo que podría llegar a ser esa rotura de esa, digamos, tendencia bajista. Claro, si juntamos factores vamos a ver rotura de la tendencia bajista previa y apoyos en sí mismo, ¿de acuerdo? Apoyos en sí mismos en lo que vendría a ser esas tendencias de largo plazo. Por lo tanto, si yo combino apoyos de largo plazo junto con roturas de tendencia de corto plazo, es posible que nos encontremos al menos ante una oportunidad táctica, ¿no? Táctica y sobre todo, digamos, estratégica o incluso de momentum, si el valor empezase nuevamente a repuntar, ¿no? Para tener precisamente todo esto en cuenta. La pérdida del nivel, en este caso más relevante, serían los mínimos, ¿no? O sea, si cuando prestamos atención a los mínimos, que son mínimos de este año, y vemos un precio que esté por debajo de eso, pues evidentemente es algo mucho peor de lo que podíamos haber pronosticado en su momento y al mismo tiempo supondría una rotura de esa tendencia alcista de largo plazo que estábamos comentando antes, ¿no? Así que, bueno, serían a priori los niveles clave. Y por el lado de Ferrari también estuvo castigada un poco en su día. Al final Ferrari yo no la equipararía a una compañía de vehículos sin más. Yo la equipararía directamente al lujo. Al final, no solo poder de fijación de precios, ventajas competitivas, una cuota de, digamos, de mercado o un tipo de clientela muy fidelizada, es muy distinto a hacer una comparativa con, no sé, Volkswagen, por ejemplo, ¿no? O sea, pues evidentemente no tiene nada que ver. Un poco castigada Ferrari, pero lo que sí me gusta y fue de mis favoritas durante mucho tiempo y de hecho lo sigue siendo, es que parece haber hecho suelo ya. Es decir, vemos una caída desde máximos, 477 euros por acción a 270. No solamente eso, sino que tras terminar con todo ese impulso a la baja, vemos formaciones de bases. Cuando hablamos de bases es justamente esto. Cuando venimos de un terreno de máximos y de mínimos decrecientes, pura tendencia bajista, y ahí vemos luego a partir de ahí unos puntos o unos niveles de pausa. Estos niveles de pausa al terminar una tendencia bajista son bases. Entonces, cuando rompemos estas bases al alza, nos faltaría un pelín más de volumen, tiende a ser una buena señal. Por lo tanto, niveles clave que vigilaría en Ferrari en este caso. Bueno, pues la última tendencia más cortoplacista que permitió precisamente salir de esta base que estábamos comentando. Ahora vemos un ligero retroceso. Bueno, pues en cualquier caso vigilaríamos muy mucho esos niveles de 320 euros por acción, porque son los que a priori están manteniendo el último impulso alcista desde mayo de este año hasta romper esa lateralidad, esa base que estaba comentando justo ahora. Así que bueno, timings interesantes para las dos. Conviene vigilar un poquito el negocio, precisamente la evolución de sus earnings y demás, pero bueno, si todo encaja más o menos, estamos en niveles técnicos que pueden ser interesantes para vigilar en cartera en este aspecto, al menos desde el lado técnico, obviamente, ¿no?
Vamos con una llamada. Marcos, muy buenos días.
Gracias por llamarme. Mire, señor Franco, le agradezco su sinceridad cuando habla. Le voy a hacer una pregunta referente al Bitcoin. Sabemos por el Bitcoin de que el Bitcoin tiene subidas y bajadas y correcciones fuertes. Esto nos lo han dicho muchos analistas. Hasta aquí todo claro. Pero mi sorpresa fue que ayer un analista que había recomendado hace tiempo el Bitcoin nos dijo que el Bitcoin era una estafa, literalmente. En otra emisora, otro analista que no lo había recomendado nunca también nos dijo que era una estafa. Bien, usted a veces ha recomendado el Bitcoin. Ahora últimamente no, pero sí que lo ha recomendado. Por favor, ¿considera que el Bitcoin es una estafa, sí o no? Y agradecería que otros analistas que están escuchando este consultorio nos lo aclaren sin tener que llamar nosotros. Porque si analistas reputados empiezan a decir que el Bitcoin es una estafa, yo pienso que incluso Susana Criado, que está en esta emisora y a veces ha mostrado o había mostrado simpatía por el Bitcoin, por favor, aclárenlo. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por esa consulta, Marcos. No sé qué le quieres decir, Franco.
No, bueno, lo primero, que muchas gracias por sus palabras, por elogiar mi sinceridad, la verdad se lo agradezco un montón. Además, este oyente creo que lo conozco ya, porque ha llamado alguna vez a los consultores de Intereconomía y me cae muy bien. Pues estoy de acuerdo con él, es decir, al final hay que saber diferenciar un cambio puntual de una exposición táctica sobre un activo al cambio de opinión sobre ese activo. Ahí hay una diferencia brutal. Yo sigo pensando, y nada más lejos de la realidad, no pienso ni de lejos que en este caso Bitcoin sea ni mucho menos una estafa ni nada por el estilo. De hecho, es un enorme mecanismo de defensa contra la degradación monetaria y tiene una utilidad muy útil, valga la redundancia, muy buena respecto a lo que son los incrementos de liquidez global junto con el oro, porque al final son activos reales, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que estamos viviendo un régimen de mercado que premia más los tipos reales positivos, es decir, tipos de interés de la Reserva Federal, tipos de interés de mercado menos inflación. Cuando eso más va subiendo, el mercado, a la vez de buscar algo de refugio con incertidumbre y volatilidad, busca flujos. Por lo tanto, si yo en el oro no encuentro flujos a corto plazo y además el Bitcoin, pese a responder muy bien a incrementos de liquidez global, a largo plazo, a corto lo que significa es que es volátil. Entonces, si yo quiero protegerme un poco de esa volatilidad, pues en este caso el inversor medio lo que hace es básicamente rotar. Eso por un lado, para entender un poco sobre todo la dinámica del movimiento de Bitcoin, ¿no? Que muchos dicen, bueno, es que está cayendo, está bajista. Bueno, no sé qué gráfico están viendo. Sí, está cayendo a corto plazo, evidentemente, ¿no? Por eso hay que, yo siempre hago, o intento siempre tener muy en claro, ejercicios de humildad, ¿no? Yo conozco muchos analistas que es donde digo, Diego, que es un poco lo que comentaba Marcos, ¿no? Lo que comentaba el oyente. Y creo que es un buen ejercicio de humildad también admitir cuando uno se puede equivocar o cuando uno diga, bueno, pues mira, pensaba el máximo que esto iba a volar, la vela de Dios, como llamaban algunos, pues oye, desde entonces un menos 50, bueno, pues nos hemos equivocado. Yo en este aspecto lo que siempre he recalcado en Bitcoin no solo es su utilidad por su propia tecnología implícita y demás, sino su papel volátil, pero como activo que protege a largo plazo. Sé que suena raro, pero lo que implica es que a corto plazo es volátil y te puede aportar en este caso pérdidas. He dicho antes, no sé qué gráficos a veces la gente está viendo cuando dicen que Bitcoin está cayendo. Hombre, a muy corto plazo sí, pero si lo miramos a largo, de hecho estamos en niveles de soporte muy interesantes y en anteriores techos transformados en suelo en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que por este factor muchos tienden a pensar que entonces Bitcoin se debería disparar. Pero es que estamos hablando, Eva, de soportes semanales. Un soporte semanal de esta envergadura puede llevar a que Bitcoin consolide, lateralice, forme bases, como decíamos antes, durante semanas o meses, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los niveles clave que no hay que perder en Bitcoin son más o menos el entorno de 50, 60, que es un poco todo este suelo que estamos marcando ahora. No solamente eso, sino al mismo tiempo vigilar, y ahí sí le daré la razón a los bajistas, esa tendencia más cortoplacista que evidentemente, por supuesto que nos indica que hay máximos y mínimos decrecientes. ¿Cuál es la diferencia? Que son máximos y mínimos decrecientes, como vemos en pantalla, pero de corto plazo, porque a largo plazo pues la tendencia sigue siendo muy sólida, la utilidad y el respaldo de la tecnología que hay detrás de Bitcoin no ha cambiado en lo más mínimo, pero nos encontramos ante un mercado que opta por guiarse por el régimen, opta por guiarse por flujos de capital que puedan ser un poquito más atractivos para cubrir precisamente la degradación monetaria de su capital. Y por eso nos vemos en las dinámicas que nos estamos viendo ahora. Pero estoy de acuerdo con el oyente y además agradezco ese mensaje porque es un buen recordatorio para el resto de analistas también, ¿no?
Bueno, vamos con consultas. A ver si le ha servido Marcos. Juan JNT dice, buenos días, ¿cómo vería una entrada en BESI y qué recorrido la ve? BESI.
Uh-huh. BESI.
Te digo el ticker, BESI es el nombre de la acción y el ticker es igual, Barcelona, España, Sevilla, Italia.
Vale, vamos a ver si me sale por aquí. Vale, yo supongo que será esta primera de aquí, porque son semiconductores. Sí, semiconductores. Es que no, sí que la había analizado en su momento, pero pues llevamos al final tantas que a veces me ocurre, ¿no? Y tú eres testigo de esto, Eva. Bien, vamos a ver. Una tendencia muy buena, como todo el sector, ¿no? Que de hecho me llamaba la atención porque hemos visto también correcciones en el SOX, ¿no? Índices semiconductores, correcciones también en empresas de memoria, pero parece que nuevamente quiere repuntar y vimos la entrada más grande de capital de los últimos años en el día de ayer, imaginémonos, ¿no? Así que, pese a esa volatilidad, lo digo, digo este tema de la volatilidad porque más o menos desde máximos BESI lleva, pues, desde 329 euros por acción a 240. Es un retroceso importante, es una caída importante de casi el 30%. Esto es lo que tiene, esto es lo que hay, quiero decir. Son valores buenos, de tendencias buenas, de empresas que ganan dinero, como venimos diciendo, ¿no? El free cash flow o el gasto en capital de grandes tecnológicas es el ingreso de otras. Y esto hay que recordarlo cuando vemos precisamente este tipo de industria subir tanto. ¿Dónde está el tema? Y este es un tema sobre todo bastante importante por el lado del apalancamiento del lado de Corea, que está amplificando mucho las subidas en este tipo de compañías, en este tipo de empresas por correlación sectorial. Cuando algo sube mucho y además lleva apalancamiento, el grado de corrección es en la misma intensidad. ¿Me hago entender? Es decir, venimos viendo muchas subidas, sobre todo vemos más o menos desde el suelo de la guerra, ¿vale? Que esto es más o menos abril de este año, la acción subió un 100%, o sea, se hizo casi un por dos, ¿se entiende? Y a partir de ahí hemos visto correcciones muy severas, como comentamos antes, del 30% en un mes. Eso, ese es el precio a pagar de activos que están muy fuertes, pero que además detrás traen apalancamiento, que cuando sube, sube muy fuerte, y cuando cae, también cae muy fuerte. Más allá de todo eso, ¿cómo lo vemos? Bueno, yo creo que a simple vista ya se logra ver, es una tendencia muy buena a largo plazo. No estamos en un episodio correctivo, como el que podemos señalar ahora mismo en pantalla en los círculos. Estos han sido episodios correctivos dentro de una gran tendencia alcista que de momento no se ha roto. No estamos en esos niveles, sino que estamos en dinámicas distintas. Como señala ahora mismo en pantalla, estamos en esas dinámicas que lo que nos indican es un poco la salud de esa tendencia secundaria. Tendencia primaria es la que vemos a más largo plazo, tendencia secundaria es la que vemos justamente ahora mismo, ¿no? Estamos en plena corrección, por lo tanto podríamos ver quizá eventualmente una reversión a la media. Podría llegar a ser relativamente interesante. Hablamos de 215 euros por acción, gráfico diario, media móvil de 200, para el que tenga dudas. Pues a partir de ahí, más o menos, si viésemos un rebote, una llegada a estos niveles, y la narrativa a priori no se debilite, porque no creo que cambie tanto, honestamente va de una semana a otra. Quizá de unos años a otros sí va a cambiar estas tendencias, pero de momento no creo que haya fuertes cambios, ¿no? Así que bueno, un aterrizaje en 215 nos haría ser relativamente optimistas, y siempre y cuando no perdamos 140, está más lejos, niveles primarios, pues esto de momento a todas luces seguiría siendo una tendencia alcista.
Rocamora te pregunta, tiene compradas técnicas reunidas a 35 euros, no sabe si aguantar un rebote o salir. Técnicas reunidas.
Vale, ok, bueno, nivel de 35, vale, bueno, justo, entiendo la pregunta del oyente, ¿eh? Porque justo estamos ahí, en la parte de arriba están los 35 y ahora estamos ligeramente a la baja, y además lo entiendo muy bien porque, a no ser que haya comprado justo en estos últimos meses, es una pena que a veces nos ocurra esto y a veces nos ha ocurrido a todo el mundo, ¿eh? Hay que decirlo. Y es una tendencia alcista bastante fuerte que podamos estar viendo, y a partir del momento en el que entramos parece ley de Murphy, ¿no? Todo viene subiendo, 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 entro y se pone lateral, ¿no? Y esto es un poco fastidioso, pero hay que entender un poco, pues, como a veces suelo decir, lo que hay detrás de la compañía, lo que está descontando el precio, cuáles son las expectativas del negocio, etcétera, etcétera. Vamos a ver, no solamente por el lado fundamental, que es lo más importante para este tipo de valores, sino desde el lado técnico nos estamos encontrando ante resistencias importantes, ¿no? O sea, hemos visto subidas muy aceleradas, subidas muy verticales, de tres dígitos en par de años, y ahora nos topamos un poco con el techo que hasta ahora nunca ha podido romper. Entonces, lo normal podría llegar a ser esperar un grado de corrección que logre sanear incluso esa subida vertical previa. ¿Dónde estará, digamos, cómo lo diríamos, la variable clave para poder determinar esto? Pues media móvil de 200, ese suelo más inmediato es lo más importante a vigilar de no perder. Si perdiésemos el nivel de 25, a partir de ahí sí que podríamos estar viendo cómo ese techo de 35 está metiendo presión suficiente. Así que siempre y cuando no perdamos 25, de momento es una consolidación, y a partir de ahí veríamos un poco si logramos sostener estos niveles o si por el contrario hemos hecho techo y ahora toca un cambio o una reversión de esa última tendencia de los últimos años.
Franco Machiavelli, muchísimas gracias como siempre por este tiempo de consultorio. Feliz jornada y hasta la próxima.
Gracias, Eva, a vosotros. Muchas gracias.